Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Con permiso de todos ustedes, hoy voy a hablar de fútbol. Ahora que los futbolistas venden calzoncillos, presumen de Ferrari, defraudan Hacienda, lucen tatuajes, se casan con modelos, se ponen auriculares para no escuchar a la afición y utilizan las redes sociales para hacer lo que no saben, el último amante de la pelota decide despedirse de los campos de fútbol, que en realidad fueron nuestros parques, nuestras playas, nuestras calles y los solares donde dos piedras eran una portería y el dueño del balón era el capitán de uno. El fútbol, ese enorme negocio que un día fue un deporte y mucho antes un juego, pierde a alguien que disfrutaba pasándole el balón a otros para que también se divirtieran. Valerón se desprendía en cada pase de lo que más quería y nunca le importó. Hacía magia filtrando pases que solo él veía y cuando los defensores se querían dar cuenta, la pelota había llegado, dulce, precisa y agradecida, al hueco o al pie de un compañero que a menudo tampoco se la esperaba. Alguien con tanta calidad para hacer malabarismo nunca buscó el lucimiento, sino la solución. Nunca hizo un regate superfluo. Nunca engañó al público buscando con un caño o un taconazo su admiración. Y sin embargo, nunca hubo atisbo de falta modestia en sus actos futbolísticos. Siempre disfrutaba haciendo lo imposible, pasar desapercibido en el espectáculo más mediático y comercial del planeta. Para eso hace falta una humildad con la que se nace, se crece y se retiene. Después de tantos años haciendo de la pelota su compañera y sin la necesidad de demostrar nada a nadie, Juan Carlos Valerón volvió a fichar con la Unión Deportiva Las Palmas hace 3 años. La expectación y el cariño de la afición, que esperaba a su hijo pródigo, se desbordó. El día antes de su presentación hubo una rueda de prensa y el flaco, tímido y risueño, dijo con su voz aflautada: en un principio la presentación iba a ser en otro lugar. Cuando ya me dijeron que iba a ser aquí, en el estadio, y que tenía que salir ahí fuera, me dije, madre mía. Y ayer me puse a practicar un poco con el balón porque pensé, a ver si se me va a caer y la voy a liar. Lo dijo risueño, pero lo dijo en serio. Y nos podemos imaginar a este hombre, cuya calidad había sentado en los banquillos a virtuosos brasileños como Paliña o Yalmiña, agobiado ante las expectativas, dando toques al balón en el patio de su casa. En 20 años de fútbol profesional, Valerón nunca fue expulsado de un terreno de juego. En el año 2012, jugando con el Depor en segunda, su compañero, el argentino Coloto, le hizo una falta a un contrario. El árbitro estaba algo lejos y cuando se acercó le enseñó la tarjeta amarilla a Valerón, que pasaba por allí sin intervenir en la jugada. Era su primera tarjeta amarilla después de 7 años. El bueno de Valerón se acercó al árbitro, le puso un brazo amable en el hombro y le dijo: «Disculpa, pero creo que te has equivocado». Se va Juan Carlos Valerón, quizás el último superviviente de un juego que ya solo se practica en los recreos de los colegios. Gracias, Flaco. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Felauen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, casi una hora especial, con gente amiga, gente que se quiere, que se ama, que da calor en la vida. Son las gentes de Hipo, unas gentes especiales. A todas no las vamos a meter en el estudio, así que, bueno, hemos quedado con una, con José Manuel Hernández Hernández, dos veces Hernández. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
De Canarias para el mundo, nunca mejor dicho, ¿eh?
Sí, gracias a Radio Pimienta y a gente como tú, pues, y como Josemi, como toda la gente que hace posible este sueño, ¿no? Aquí estamos intentando hablar desde este pedacito de África para quien nos quiera oír en el mundo entero, ¿no?
En el mundo entero. El otro día, en un enterillo, dábamos el dato de 250 pequeñitas emisoras que colocan este programita en ondas diferentes, ¿no? Y a una le entraba vértigo, dice, ostras, qué barbaridad, ¿no? Pero todo gracias a que alguna gente, en un momento concreto, intuyo de juventud, tú eres joven, mi amor, y allá en el mundo sindical, José Manuel, ACAN, ¿qué es eso de ACAN? ¿Qué fue ACAN dentro de la Intersindical Canaria?
Sí, bueno, era el lugar donde empecé yo a militar en el activismo político, social, sindical en este caso. Se trataba de una confederación de sindicatos autónomos de base autogestionaria empezó a funcionar en Canarias en el momento de la transición, la mal llamada o bien llamada, no lo sé, transición política en el Estado español. y que bueno, tenía una raíz profundamente nacionalista, de izquierda, autogestionaria, asamblearia, integral en su visión de la transformación, ¿no? Y ahí pues funcionaba una federación sociopolítica dentro del propio sindicato que se llamaba Izquierda Nacionalista Canaria, y bueno, fue donde empecé, donde di mis primeros pasos y donde milité mis primeros años, bueno, de activismo así más político, ¿no?
Y a una se le viene a la cabeza que por los 80 quiere recordar una que se tomó una casa sindical aquí, y una tal Fátima un día vino por aquí y nos contó algo. ¿Tú también andabas ahí?
No, yo no andaba en ese momento ahí, nos encontramos más tarde, andábamos en caminos paralelos, pero sí es cierto que hubo algún movimiento de ocupación aquí muy temprano en nuestro municipio, y una tal Fátima estaba también ahí peleando y dando guerra con ese tema, ¿no?
¿Y Dicán aparece de repente como espacio? ¿Qué fue aquello de ICANN?
Aquello de ICANN fue otro sueño más truncado por las ansias de poder de algunos de las personas que se creyeron dirigentes en esa organización política, ¿no? Fue la confluencia de, digamos, de todos los sectores de la izquierda nacionalista en Canarias que estaban organizados y que, bueno, después del intento también frustrado de la Unión del Pueblo Canario, bueno, que llegamos a tener un diputado en Madrid, y bueno, y fue la gran esperanza de nuestro pueblo en esos momentos de los años 79 al 81, 80 y el 83 ya se disuelve UPC, se vuelve a retomar un poco esa confluencia de la izquierda nacional canaria en el año 91, y como digo, pues las ansias de poder llevaron a algunas personas muy influyentes y con bastante influencia sobre el resto de la militancia a formular pactos con la derecha insularista canaria y a formar lo que hoy es Coalición Canaria, ¿no? Digamos que fue una gran decepción para mucha gente. Y muchas de nosotras pues acabamos abandonando esa organización, ¿no?
Claro, hablamos de un país, Canarias, que pionero, entre comillas, no solo, pero por lo menos importante, todo un movimiento de autoorganización, autogestión, el movimiento portuario, Gran Canaria, movimientos también de vecindades, ¿no? En Gran Canaria, el tema de viviendas, ¿no? Estas claves de autogestión, de autoorganización, o sea, ¿cómo las ubicarías tú? O sea, ¿cuáles son sus orígenes?
Bueno, yo creo que sus orígenes están en la lucha sindical, fundamentalmente, de los años 60, 70, y bueno, ahí empieza un poco la articulación de todo el movimiento nacionalista de izquierda en Canarias, y en el momento en el que, bueno, pues desaparece la figura del dictador, pues florece con bastante fuerza ese movimiento nacional popular, y es un movimiento de base, sustentado fundamentalmente en las organizaciones sindicales existentes en ese momento, pero también en un poderoso movimiento vecinal que se había ido fraguando durante todos esos años y que permite articular ese movimiento nacional popular en Canarias y, a través de la fórmula de la Unión del Pueblo Canario, acceder a muchas instituciones, incluso gobernar en algunas instituciones, y bueno, desgraciadamente ese espacio, pues un poco por la ambición política de muchos, lo fue ocupando, digamos, el nacionalismo más conservador, populista, que acabó controlando, digamos, todo el movimiento asociativo de base vecinal y acabó neutralizando cualquier movimiento de resistencia que pudiese darse en el seno de nuestro pueblo, ¿no?
Lo que pasa es que la Orotava es un valle especial, ¿no? La Orotava tiene, bueno, eso de la subida al Teide os da otro aire, ¿no? Otra, porque aquí la semilla, o sea, estos fueron para el palacio, supuestamente, ¿no? A hacerse amos, ¿no? Del, del Palacio, pero vosotras seguisteis con la semillita de el enredo, ¿no? O sea, en el 96 la semilla fructifica, ¿no?
Sí. A mí me hace gracia porque mucha gente nos decía que nosotros éramos como los vascos. Para el caso del Estado español, era como ustedes son como los vascos, los del norte, que están ahí siempre dando guerra y tal, ¿no? Bueno, de lo que se trató fundamentalmente es de, primero, mantener la militancia. Seguimos siéndolo, éramos bastante jóvenes y no queríamos claudicar ante esa traición de ICANN a nuestro pueblo, ¿no? Y no queríamos abandonar, digamos, ese espíritu de combate y de lucha. Y sobre todo queríamos una cosa, queríamos demostrar que sí era posible, ¿no? Que era posible seguir creando, seguir tejiendo, seguir resistiendo con dignidad, sin ambiciones personales, desde la escucha, desde el debate, desde compartir los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Estábamos empeñados en el desierto que se nos abrió por delante en llenar nuestras alforjas para cruzar ese desierto y demostrar que era posible digamos ese camino más de transformación radical del entorno en el que estábamos viviendo, ¿no?
Porque el año 96 ya había aprobado Maastricht, ya se veía venir lo del Banco Central Europeo, la moneda única, os seguían definiendo como ultraperiféricas y todas estas barbaridades. La cuestión es que no eran tiempos justamente de juntarse gente de comunidades de base, con anarquistas, con independentistas, todas en respeto, marxistas, leninistas, o sea, jóvenes, mayores, mujeres.
Sí, esa era un poco la idea, ¿no? La idea era, bueno, pues ante el embate que estamos sufriendo, vamos a abrirnos y a tratar de construir algo juntos, aunque no procediésemos de las mismas familias ideológicos, militantes, pero que sí que teníamos muchas cosas en común y que creíamos que desde lo local, desde el municipalismo, desde la lucha por nuestro barrio, por nuestra calle, por nuestro pueblo, desde lo más cercano, eso nos podía unir en ese proceso de construcción de algo diferente que nos permitiera contar con un espacio de lucha cómodo, en el que estuviésemos a gusto, en el que pudiésemos compartir las experiencias de aquellos que ya tenían mucha experiencia con la fuerza de mucha gente que estaba empezando en esos momentos también a militar y que tenía también las cosas muy claras, ¿no? Optamos por seguir juntándonos y nunca cerramos la puerta a que entrase quien quisiese entrar y quien quisiese construir, ¿no? Y siempre en todo ese proceso, pues el que quiso destruir se autoexcluyó porque los demás no le siguieron, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran valor de lo que construimos en aquel momento, ¿no? Es decir, abrir un espacio amplio en el que las personas que luchaban por la transformación social, por la mejora de las condiciones de vida de la gente de nuestro pueblo, de nuestro barrio, tuviese cabida, ¿no? Y yo creo que ese fue el gran acierto, ¿no?
Ahí nacía IPO, Iniciativa por la Orotava.
Sí, IPO nace fundamentalmente del desencanto, de la decepción con ICANN, Iniciativa Canaria, en el momento en que opta por aliarse con la derecha insularista en Canarias. Y a partir de ahí, IPO, se define esencialmente como un proyecto local, municipalista, y centramos todas nuestras fuerzas en eso, ¿no? Tiempo después, no sé si me preguntarás por eso luego, pero tiempo después IPO se fue enriqueciendo con muchas otras gentes que venían desde otros ámbitos y tuvo un impulso y una fuerza que yo creo que ha sentado un precedente en este municipio, ¿no?
Sobre todo dejamos a un José Manuel antes de la música, que había terminado, supongo yo, geografía e historia, le llamarían entonces antes, ¿no? Un historiador, intuyo yo, ¿no? La licenciatura sería esa, que le gustan mucho los cuentos. Pero de eso vamos a hablar después de escuchar un poquito de música, ¿no? Que nos alegre un poquito la oreja, ¿no? Y rompa el ritmo, ¿no?
De acuerdo.
Con, si Josemi nos deja, ¿no? Nos mete una musiquita. Y volvemos.
Contra viento y mares, con el alma en un hilo, entre luces y sombras, amo la libertad. Contra el frío y la nieve, con un puñal clavado, entre pecho y espalda, amo la libertad. Contra cepos y rejas, con la pena insepulta, entre espinas y lágrimas, amo la libertad. Contra el agua y el fuego, con un trozo de júbilo, entre dientes y muelas, amo la libertad. Con tu mano en la mía, entre trinos y trenos, amo la libertad. Contra penas de muerte, con la risa de un hijo, entre tiros de gracia, amo la libertad. Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido, entre sábanas blancas, amo la libertad.
Volvemos. José Manuel Hernández Hernández. La semilla ya se le ve, va saliendo de la tierra y tras el enfado, el mosqueo con Icán, lo de siempre, tristemente lo de siempre, toma fuerza en el valle, sobre todo en la Orotava, ¿no? Y toma una fuerza casi del impulso de la rabia, ¿no? De quien te dice que no a lo que era tu ser. Y antes dejabas caer que hubo una incorporación, unas gentes que os daban, que os dieron vida también, ¿no? O sea, ¿de quién hablabas?
Bueno, hablaba fundamentalmente de las compañeras que venían de, bueno, que estaban militando en esos momentos, ¿no? Que venían, que formaban parte y parte muy activa del grupo juvenil Azaruj, bueno, que es un grupo también de resistencia de la izquierda nacionalista e independentista en Canarias, y que afortunadamente para la gente de la Orotava, yo también creo que para la gente de Canarias, tuvo una generación en torno a final del siglo XX que aportó muchísimas militantes con una formación muy alta, con un espíritu combativo muy fuerte, con mucha valentía y con muchas ganas de cambiar las cosas también, ¿no? Afortunadamente, como digo, en nuestro territorio más cercano, en nuestro municipio, pues había un grupo de gente joven e importante que se sumó, que establecimos una alianza de hermandad casi, ¿no?, entre Ipo y los compañeros y compañeras de Azarú. Y eso significó un nuevo impulso para Ipo. En esos momentos estábamos dando la batalla, nos habíamos situado como segunda fuerza política en el municipio, éramos alternativa al gobierno municipal.
¿En qué año?
En el año 2003 ya nos situamos como segunda fuerza y revalidamos y aumentamos esa fuerza en el 2007, ¿no? Porque, bueno, hay que decirlo, que Ipo optaba por el trabajo, vamos, por la participación institucional, entendiendo que esta era una herramienta más desde la que podíamos trabajar para la transformación, ¿no? Y siempre sin superar el ámbito estrictamente municipal, ¿no? Si no estábamos en esos momentos coordinados con absolutamente ninguna otra fuerza, organización ajena al municipio, ¿no? Y cuando se nos abre pues esa posibilidad de trabajar juntos IPO y los compas de Asarú y las compas de Asarú, pues se abrió un mundo nuevo, ¿no? De avance en el discurso de IPO, en la articulación de un discurso propio, y es cuando ese impulso nos sitúa, sin nosotros quererlo y ni pretenderlo en ningún momento, como una especie de referente a nivel nacional de las luchas municipales o locales en Canarias, ¿no?
Se puede decir que desde el 96 que surge IPO hasta este siglo fue como una preparación de un proceso municipalista.
Sí, yo creo que ha sido una especie de crecimiento constante, ¿no? A base de derrotas, de muchas derrotas, hay que decirlo, ¿no? Y a base también de algunas victorias, y sobre todo a base de mucho debate, mucho encuentro, mucha reunión, mucha acción en la calle. Todo eso nos ayudó a ir perfilando una forma de entender la acción política a nivel local, ¿no? Y una acción política en la que siempre hemos intentado mantener nuestra autonomía, en la que tratamos que no hubiesen injerencias que pudiesen abortar ese proceso, pero que no nos negamos tampoco en ningún momento a, con otros compas y con otras compas del país, a articular otros movimientos más allá de nuestras fronteras municipales que pudiesen caminar en la línea en que nosotros caminábamos ya en esos momentos, ¿no?
Es donde surgirían, intuye una, los debates sobre, bueno, quien vaya a la institución no cobra, el dinero lo determina el grupo para qué, lo importante no está ahí, en quién va, sino en el hacer diario, ¿no? Intuyo, por lo que sí, os he visto, ¿no?
Sí, sí. Esos planteamientos estuvieron desde el germen de IPO, ¿no? Es decir, nosotros entendíamos que éramos una organización, que esa organización se dotaba en cada momento de personas que o bien la representaran o pudieran actuar como portavoces, y que en todo momento esas personas pues se debían a los acuerdos y tenían que ser absolutamente escrupulosos con los acuerdos que asambleariamente tomásemos en cada momento, ¿no? El hecho de no cobrar de las instituciones, es decir, saben que los concejales y las concejalas pues en las instituciones cobran unas dietas por asistencias a reuniones dentro de la institución, eso hasta el momento que nosotros lo pusimos en práctica, todas las personas que eran concejales, al menos en lo que nosotros conocíamos, que era Canarias, se embolsaban para su pecunio personal esas dietas y esa. Y entonces eso fue como una especie de, y estoy hablando de derechas e izquierdas, ¿no? Representantes de cualquier lado, ¿no? Fue como un toque de atención de cómo se podían hacer las cosas, ¿no? Es decir, incluso compañeras y compañeros que accedieron a los cargos de concejales, que estaban en paro, no cobraban tampoco de la institución, ¿no? En todo caso, en algún momento, pues si la organización entendía que había que echar una mano a un compañero o a una compañera, fuese o no concejal, se le echaba una mano, ¿no? Con el dinero que nos proporcionaba la institución, ¿no? Lo que estoy diciendo, incluso a lo mejor se nos puede denunciar por ahí por malversación de fondos públicos.
Por ser demasiado solidarias, sí, ¿no? O sea, ¿qué es eso, sí, eso de ser solidarias, ¿no?
Eso no mola mucho.
Y queremos pagarte a ti, a ver si te habituamos bien, sí, ¿no? Sí. A un consumo estable.
Entonces, eso fue una de las cosas, una de las espoletas que activaron la atención hacia IPO, ¿no? El asamblearismo, la toma de decisiones colectiva también. El que la organización recibiera todos los ingresos y los vamos, lo invirtiera en lo que creyese conveniente también. Incluso la institución acabó financiando cuestiones que no eran estrictamente de IPO, ¿no?
Como debe ser.
Como debe ser. Sí, nosotros teníamos...
Uno lleva el agua, sí, sí.
Al menos yo tengo un planteamiento sobre ese tema, que es que ese dinero no nos pertenece, ¿no? Sino claro, que un poco que nos lo dan prestado. Y
como
nos lo dan prestado nosotros, ya decidimos cómo invertirlo, pero siempre invertirlo socialmente.
En Baladre hablamos mucho de la sirla del Estado, que es la recuperación de aquello que te han quitado. Y entonces que justamente lo recuperas y lo reinviertes en aquello que necesitas.
Exacto.
Desde ahí, en el 2003, en esa situación de segunda fuerza, a veces cuando se crece, qué chungo, ¿no? Qué duro en la vida, ¿no? O sea, a veces una cree que ya ha consolidado, pero esto es una permanente lucha de clases, intereses, tensiones, egos. Fue duro,
sí,
¿no? El trago aquel, ¿no?
Sí. Fue un trago en el que nosotros teníamos una alianza electoral, una coalición electoral con los verdes de Canarias, que estaba ínfimamente representado en nuestro municipio, pero bueno, que...
Y muy verdes como personas.
Y muy verdes. Pero aprovechamos, hombre, yo creo que con un poco de picardía, digamos, ese sentimiento de alternativa que daba el movimiento verde político en esos años, y eso también un poco nos ayudó a avanzar electoralmente. Sin embargo, dentro de IPO, que yo creo que como dentro de todas las organizaciones y donde hay seres humanos, pues a veces hay seres humanos en los que las miserias personales les pueden, y entonces pues acaban intentando romper el trabajo de muchos años, ¿no? Y fue lo que nos ocurrió, ¿no? Tres concejales que habíamos obtenido en ese momento nos traicionan la confianza depositada en ella por todos los compañeros y compañeras, traicionan la confianza depositada en ella por miles de ciudadanos y ciudadanas de la Rotava, y acaban ejerciendo de tránsfugas dentro de nuestro grupo e intentando romper, digamos, todo el caudal que habíamos, todas las fuerzas que habíamos acumulado hasta ese momento, ¿no? Fue un momento muy duro, fue también un golpe fortísimo, digamos que al ánimo de nuestra organización, pero que no impidió en absoluto el que sí. Es más, nos reafirmó muchísimo en todos los planteamientos que habíamos mantenido hasta ese momento. La asamblea, que fue absolutamente mayoritaria, es decir, era el 90%, 95% de la asamblea, se mostró firme con las decisiones que tomamos en ese momento, y fuimos una piña y supimos sortear el asunto. Y eso yo creo que incluso nos dio más credibilidad, entre comillas, respecto a cómo se nos veía desde fuera, ¿no? Fuimos absolutamente contundentes con una situación de transfugismo que se nos daba dentro de nuestro propio grupo, y aislamos a esa gente, y al final los expulsamos, digamos, del activismo político en nuestro municipio, y en estos momentos no existen, ¿no?
Y son los momentos en los que un cine lo quieren tirar, antes previamente una superficie que sí, que no, que quieren montar, antes también todas estas plataneras que querían. O sea, cuéntanos, porque IPO es permanentemente proyectos en positivo para la comunidad y para el cuidado de este valle, ¿no? Y de sus gentes, ¿no?
Sí, en esos momentos vivíamos el famoso boom de la construcción en Canarias, en el Estado español también. Y ese boom traía aparejado una dosis altísima de corrupción, un desprecio absoluto hacia nuestro medio natural, y el poner a disposición de unos poquísimos grandes empresarios todos nuestros recursos, ¿no? Y nuestros recursos estratégicos, claves para el futuro de las islas, que fundamentalmente son nuestro suelo. Vivimos en un territorio muy limitado al que tenemos que cuidar in extremis para poder garantizar, digamos, una vida digna a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Bien, pues esos recursos se pusieron en manos de esos grandes empresarios y empezó la destrucción a mansalva de miles y miles y miles de suelo, de metros de suelo agrícola altamente productivo en nuestro valle, que era un valle eminentemente rural, y nuestro municipio eminentemente rural a lo largo de toda su historia, y digamos la codicia de esos grandes empresarios en connivencia y con el apoyo y el aplauso de los gobernantes locales acabaron generando situaciones realmente surrealistas y casi kafkianas en nuestro municipio, que nos llevó a denunciar, pues, primero la instalación de grandes superficies en nuestro municipio. Eso significaba, digamos, que el neoliberalismo triunfante en esos momentos entraba a saco en nuestras vidas. Significaba la muerte de uno de los pilares de la economía local, que era el comercio tradicional y que había caracterizado la economía del municipio durante muchos años. Significaba la pérdida de muchísimos puestos de trabajo, significaba precariedad laboral, significaba consumismo a mansalva, significaba muchas cosas contra las que estábamos luchando, ¿no? Y en esa batalla debo decir que nos quedamos solos, como un Quijote luchando contra molinos, nos quedamos solos porque el resto de la izquierda, desgraciadamente, no se implicó en esa lucha y permitió, pues, con su silencio, con su inactividad, el que eso finalmente se implantara en nuestro municipio, ¿no? Aparejado, vamos, alrededor de eso, empresas de construcción que no tenían absolutamente ningún reparo en utilizar cualquier tipo de artimaña para conseguir que se le clasificasen, se le calificaran suelos que eran rústicos como urbanizables y empezar a desarrollar lo que se ha llamado después la burbuja inmobiliaria, ¿no? Dentro de eso está, dentro de ese contexto, está la destrucción del Teatro Atlante, ¿no? La destrucción del Teatro Atlante, que nosotros denunciamos esa intención del grupo de gobierno. El Teatro Atlante era uno de los espacios de cultura de referencia en nuestro municipio, casi uno de los poquitísimos espacios que teníamos, que había sido testigo de las luchas desde la Segunda República, del movimiento jornalero, el movimiento obrero en el Valle de la Orotava, que había sido después lugar de encuentro, espacio lúdico para fiestas, para proyecciones cinematográficas, y que de un día para otro se derriba con el propósito de construir un macroedificio de apartamentos, locales comerciales y demás en el mismo corazón urbano de la Orotava, en el mismo centro histórico. Y eso genera una movilización popular de resistencia que, bueno, ha quedado por la victoria que obtuvimos al conseguir evitar la construcción de ese edificio, ha quedado ahí en la memoria colectiva de nuestra gente, ¿no?
Bueno, vamos a tomar un poco más de aire para los últimos 10 años, ¿no? Que también merece un espacio, ¿no? Josemi nos pone la musiquita, nos relajamos y retomamos.
Con los últimos acordes del himno nacional ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared que acabara derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años cuando la Constitución ya no era obligada la primera comunión. Mezclando en nuestros juegos el eco de la bomba mapayaca, el cóctel molotov de la barriada, barrenos de otro bloque en construcción. Mezclando en nuestros juegos el eco de la bomba mapayaca, el cóctel molotov de la barriada, barrenos de otro bloque en construcción. Leíamos los muros aunque siempre sin saber, y veíamos las guaguas azules arder. Y ahí llegó el caballo, el brioso corcel, que apagara nuestras venas y las ganas de correr. Dijimos no a la OTAN en el 86 y ya no era lo mismo. Parece que se fue el tiempo de crecer y ya no pasa nada. Asómate a la calle, nunca hay nada. Se comen tus conquistas, pero nada. Diría que hemos muerto sin luchar. Últimos acordes del himno nacional.
Pues tras la musiquilla de Alicia, ¿no? Y sus letras sugerentes de lucha, también de búsqueda, una recordaba a Óscar García Jurado cuando decía: Manolo, te agradezco un montón que me hayas insistido en venir a la Orotava. Y decía, ¿y por qué? Me has dado una idea genial. Esto es lo que venía buscando. Se refería entonces, José Manuel Hernández, ni más ni menos que a HIPO, a vuestra manera de estar en la vida, en las instituciones, de colocar fuera esa centralidad de la vida, ¿no? Y saber estar en la casa de amo, del amo, frenando, ¿no? El terror, el seguir dominando a la gente y... Y pensáis en una casa, ¿no? Y decís, hostias, tenemos que tener una casa, ¿no? Que no sea nuestra casa, que sea la casa de otras. ¿Cómo fue eso de la casa? 2004, ¿no? Supongo.
Sí. Bueno, a raíz de estar en la institución, nosotros siempre entendimos y siempre dijimos que lo más importante era ser coherentes entre lo que decíamos por nuestra boquita y lo que hacíamos con nuestros actos, ¿no? Y que eso teníamos que hacerlo siempre, en la institución, fuera de la institución, en cualquier sitio, ¿no? Y que la institución era una herramienta poderosa, nos daba voz, desgraciadamente se amplificaba nuestra voz a través de nuestro trabajo en la institución, nos aportaba recursos, y nos permitía también, o nos facilitaba, el contacto con mucha gente de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos nuestra actividad militante en un pequeño apartamentito en el centro de la Orotava, y ya por esos momentos en los que compartíamos ya la militancia, la gente de ASARU, la gente de HIPO, y empezamos a barajar la idea de, y poco porque nos obligaba también la necesidad, ¿no? O sea, tendríamos que dar un paso adelante, ¿no? Tendríamos que construir algo más. Y empezamos a barajar la idea de buscar un local más amplio, ¿no? En el que pudiésemos, bueno, pues hacer algún tipo de reunión más amplia, asambleas, algún tipo de acto cultural, alguna exposición, alguna cosita así, ¿no? Y bueno, pues teníamos recursos económicos que habíamos ido guardando así como las hormiguitas, y entonces empezamos a valorar esa posibilidad, empezaron los debates sobre la necesidad de contar con un nuevo local, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se fue fraguando pues la idea del lugar donde hoy nos encontramos, del espacio social La Casa, y una idea que al principio empieza a funcionar como una nueva sede de iniciativa por la Orotava, y que a partir del debate entre todas las compañeras pues vamos dándole forma y acaba convirtiéndose en algo que no estaba pensado así en un principio, pero que digamos que el propio debate nos llevó a eso, ¿no? Es decir, a construir un espacio en el que pudiésemos convivir diferentes realidades, quien quisiera utilizar y usar ese espacio, que ese espacio fuese un espacio de lucha, un espacio de conexión con nuestra realidad más cercana, un espacio para el barrio, un espacio para la zona en la que nos íbamos a ubicar, que bueno, por las circunstancias, pero también fue una elección premeditada, un poco el situarnos en la Villa Arriba. La Villa Arriba es la parte del núcleo urbano de nuestro municipio en la que se asentaron tradicionalmente las clases populares y donde siempre fue la cuna de los diferentes movimientos obreros, políticos, de izquierdas que se han dado en la historia, perdón, en la historia reciente de nuestro municipio. Elegimos la Villa Arriba por ese carácter simbólico que tenía de ubicación de las gentes de abajo y porque nos permitía trasladar también esa centralidad del debate o del discurso político geográficamente, trasladarlo desde donde se situaba el poder, que era el centro de la Orotava, el lugar de residencia de las clases altas del municipio, a donde residía pues la gente trabajadora, ¿no? Fue un debate largo, ese debate también influyó en el proceso en el que se dio esta situación de transfugismo de la que hablábamos antes, y enseguida vimos que era una oportunidad clara de avanzar en las prácticas, de avanzar en el discurso y de avanzar en las formas organizativas, ¿no? Y pronto pasó de ser la futura sede de IPO a ser un espacio de encuentro, un espacio que intentaba generar nuevos proyectos de transformación y que intentaba abrir un oasis de libertad, digamos, dentro de este mundo, de este entorno bastante conservador que es nuestro municipio, ¿no?
Y en el Valle es todo un referente, Radio Pimienta, ¿no? Y no porque estemos hablando por ella, sino porque es real, ¿no? Es real. Radio Pimienta, una biblioteca, ¿no? Una sala donde cantidad de grupos desarrollan iniciativas, hasta una tasquita que de vez en cuando genera algún recurso que otro, y una pelea también para afianzaros, ¿no? Con el local, mantenerlo. Cuesta, ¿eh? Mantener un espacio de estos.
Sí, cuesta
10 años muchísimo. Después, ¿no? Se puede evaluar, ¿no?
Sí, sí. Cuesta muchísimo, no solo a nivel económico, que también, y constantemente hay que estar generando recursos, y ahí las compas que más han estado al frente de la casa, yo creo que han dado un ejemplo de cómo se puede gestionar, autogestionar un espacio como este, pero sobre todo cuesta militancia, ¿no? Cuesta trabajo, cuesta muchas horas dedicadas a esta casa y en eso yo creo que hemos sido también un ejemplo, ¿no? La propia existencia de IPO se convirtió en una referencia para el exterior, pero la apuesta de IPO a Sarú por este espacio y por la, digamos que la trascendencia que ha tenido este espacio dentro del mundo de la izquierda más transformadora en Canarias, también ha sido tomado como una especie de ejemplo a seguir por parte de otros municipios o de otras zonas de la isla, ¿no? Y al final, pues, sin quererlo tampoco, porque nunca ha sido nuestra intención ir dando lecciones a nadie, ni ser maestros de nadie, ni de nada, sino por nuestro propio trabajo, pues la gente ha acabado mirando hacia la casa como un ejemplo a seguir, ¿no?
Un modelo que una ya en estos años compartía, ¿no? Y deseaba tener que venir de vez en cuando, aunque fuera por casualidad y volea, aquel capitán araña que dejó a uno este micrófono y que posibilitó ganar afecto, relaciones y sobre todo mucho sentido de la vida, porque curiosidades, ¿no? Primer municipio en toda Canarias que aborda el tema de la renta básica de las iguales. Os tiráis al pisto, que se suele decir, ¿no? Y pumba.
Bueno, nos tiramos nosotros solos, no. Alguien nos empujó a andar por ese camino, ¿no? Y la verdad es que las compas de la casa pues se involucraron muy activamente en todo el proceso de dar a conocer digamos que los principios que se defienden desde la implantación de la renta básica de las iguales y llegó un momento en que esas compañeras pues plantearon la necesidad de hacer un estudio sobre la posibilidad de implantar la renta básica en nuestro municipio, ¿no? Y ahí, bueno, IPO colaboró no fue de los impulsores, pero sí que colaboró, igual que otras organizaciones y otras compañeras, y conseguimos finalmente que ese estudio se desarrollara, pues con la ayuda, yo creo que imprescindible, inestimable de José Iglesias, y pudimos hacer una pequeña publicación. Trabajamos con gente del municipio, de diferentes grupos, se realizaron encuestas, etcétera, etcétera, bueno, todo lo que lleva un estudio de estas características. Se devolvió después ese estudio en la medida que de nuestras posibilidades a la sociedad en formato libro y en formato también presentación, charlas, etcétera. Y en estos momentos, pues, seguimos intentando que sea asumido por parte de la organización más amplia en la que estamos participando ahora a nivel institucional exclusivamente, que sea asumido y que sea planteado en el ayuntamiento para intentar pues ponerlo en marcha en nuestro municipio, ¿no? Yo creo que es una poderosísima herramienta de transformación que nos posibilitaría vivir dignamente y, por lo tanto, militar dignamente, combatir dignamente, crear dignamente, vivir en definitiva, y ser un poquitito más felices de lo que somos ahora.
Falta hace. Asamblea sí. Canaria por reparto de la riqueza. ¿Qué compis, eh? Como no sí. Les dejan en Asarú ser mayores, se tienen que buscar otras salidas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que el enredo de las compañeras con todo el mundo de Baladre y con toda la coordinadora a nivel estatal y bueno, el aprendizaje que han tenido durante todos estos años a través de esos enredos, que nos ha servido intensamente a los que veníamos de antes, de la militancia de antes, a seguir madurando y seguir reafirmándonos en muchas cuestiones, aprendiendo muchísimas cosas nuevas gracias a esos enredos de estas compañeras, y yo creo que ha sido un auténtico acierto, ¿no? Porque, bueno, en IPO empezamos desde lo local más local, trabajando solamente y exclusivamente con la gente que teníamos más cerca. Después dimos un saltito un poco más allá y nos situamos trabajando con otras personas y otra gente y otras organizaciones, e incluso impulsando la creación de otras organizaciones a nivel insular, a nivel nacional. Se pegó el salto y seguimos enredándonos a nivel estatal y yo creo que a nivel internacional casi también, ¿no? Y todo eso, pues, gracias a las compañeras con las que compartimos este espacio, ¿no? Que la gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pues...
Gente 2011, primer municipio del actual este Estado español que dice antimilitarista.
Sí.
Sois la leche, ¿no? O sea, esto es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo pocas pueden generar estas cosas, ¿no? Porque eso sí. Es pedagogía, ¿no?
Sí,
pocas
sí.
Consiguen mucho.
Sí. Y es curioso porque además se declara como municipio antimilitarista como una reacción a una acción represiva por parte del ayuntamiento y por parte de las fuerzas del orden, las fuerzas de represión, ante una acción que se puso en marcha con motivo de una jura de bandera pública de personas mayores y tal, un tema militar que se realizó en el municipio. Como reacción a eso, a esa represión que sufrieron las compañeras que en ese momento hicieron esa acción, se presentó una moción para declarar a La Orotava como municipio antimilitarista y, para nuestra sorpresa, pues salió adelante, muy a pesar del cabreo de algunos grupos como el Partido Socialista o el Partido Popular en el municipio, que, bueno, que se echaron las manos a la cabeza y que no entendían cómo se podía, un municipio calificado como tradicional y absolutamente leal al Estado español y a sus fuerzas de seguridad, se podía pronunciar de esa forma e impedir que se realizasen actos de carácter militarista en nuestro municipio, ¿no? Pero lo cierto es que salió adelante con el apoyo de Coalición Canaria. Intentaron posteriormente el Partido Popular que esa moción se revisase y se un poco derogase, se anulase, y volvieron otra vez a darse con la pared de frente y La Orotava volvió a reafirmarse como municipio antimilitarista.
Eso ya fue en el 2014, ¿no?
Sí,
el intento del PSOE, ¿no?
Fue más recientemente, ¿no? Pero bueno, son de esas cosas que al final también, sin nosotros quererlo, tuvo una proyección más allá del municipio, bueno, interesante.
Pero es interesante explicar a la gente que las circunstancias son las que posibilitan no ir a casa un 15M, decir, pues me quedo el 16, ahora me cago en el euro. Yo qué sé, son cosas imprevisibles muy a menudo, ¿no? Que una tiene que estar.
Sí. Pero yo creo que esas son las consecuencias de la constancia en la lucha, ¿no? Y en el combate. Entonces, hay momentos en que la flauta suena y logras una victoria, ¿no? Y esa victoria después se multiplica, se amplifica y consigues crecimiento, ¿no? O respeto hacia tus posiciones o como quiera llamársele, ¿no? Pero consigues que esas cosas sucedan porque habitualmente estás realizando acciones, estás ahí batallando cotidianamente, ¿no? Si lo haces esporádicamente, las cosas no suceden de esa forma, creo.
José Manuel, es que charlar contigo y no mentar, que eres un pedazo cuentista, que quiero decir que haces muy buenos cuentos, ¿eh? Y que además los plasmas en libros, y que además también como historiador, entre archivo y archivo, ¿no? Por ahí te buscas la manera de sacar otro texto, ¿no? Y que en el Valle de la Orotava parece que sí hay que hablar de, bueno, de lo que fue la República, ese periodo, la lucha popular. Hombre, hay que tenerte en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo vives esa conjunción de tu creación, tu búsqueda en lo personal, también de, bueno, de comunicar por ahí con toda esta vida, ¿no? O sea, de relación con otras por mejorar la vida de todas.
Hombre, yo creo que es todo en uno, ¿no? No puedo separar mi formación profesional académica de mi lucha política y mi vocación de escribir. Tampoco puedo, aislarla de mi existencia local o nacional y mi amor por estas islas. Y entonces, que todo en uno y que se manifiesta de diferentes formas según el momento también, ¿no? Es decir, yo no escribí un cuento hasta muy mayor y después me enganchó y entendí que esa era una forma de comunicarme también con las otras personas y entonces lo utilicé o lo utilizo. Y la investigación histórica era una forma de crear conciencia a partir del conocimiento de las luchas anteriores a nosotros y mi militancia política se retroalimenta de lo otro se retroalimenta de mi militancia política y al final eso es lo que soy, no es nada más.
Bueno, por lo menos para que en Google vayan buscando, ¿no? Te parece José Manuel Hernández Hernández y que se enteren bien de qué va el tema, ¿no? De la islita.
Sí. Pues sí, nada más, son cosas que me dan bastante satisfacción a nivel personal, ¿no? Y que bueno, que las cultivo con bastante canilla, ¿no?
Dos minutos. Hipo ya está en el 2016, pero pasó por el 2015. Elecciones, otra vez, siempre con otras, siempre buscando a otras. Encajando también en ese espacio institucional el cómo. ¿Qué sucedió hace un año?
Bueno, hace un año sucedió que, bueno, hay una especie de movimiento en el Estado español de confluencias políticas, institucionales dentro de la izquierda, y en la Orotava ese proceso se dio. Debo decir una cosa, se dio primero porque Hipo y las compañeras de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, compañeros de Equo, compañeros y compañeras de otras organizaciones, que no me acuerdo, pero bueno, empezamos unas cuantas, y montamos lo que nosotros denominamos Asamblea Vecinal, ¿no? Pretendíamos que se constituyese una candidatura asamblearia, en el que cada persona era, su propia voz, que no había organizaciones políticas, que todo lo íbamos a decidir asamblearamente. No era un pacto entre organizaciones, pero sí había unos mínimos que en los que nosotros entendíamos que eran básicos, ¿no? Y que era básicamente también lo que se había venido practicando en Hipo como formación política institucional. Eso lo planteamos a otras organizaciones y en el caso de la Orotava, pues hay que decirlo, Izquierda Unida no acepta ese tema y finalmente pues estuvimos tirando algún tiempito de la asamblea vecinal, haciendo reuniones por los barrios, tratando de darle un contenido más social, a las luchas que teníamos, y no tanto institucional, a las luchas que teníamos planteadas en ese momento, y que pasaban por el brutal proceso de recortes, empobrecimiento, precariedad, desahucios, etcétera, etcétera, que se estaba dando y que se sigue dando en el Estado español, y que queríamos un poco nosotros también estar organizados y armados para combatir eso, ¿no? Y para buscar nuevas fórmulas de organizarnos, ¿no? Eso estuvo en marcha un tiempito y finalmente, y yo creo que desafortunadamente también, ¿no?, la vorágine institucional nos vuelve otra vez a enrollar, y se acercan las elecciones y se vuelve a plantear, en este caso por grupos, por otros grupos, la misma idea que nosotros ya habíamos planteado. Al venir de otros grupos parece que es bien vista por otras organizaciones, y se pone en marcha un proceso de confluencia a nivel local, que se llama Unidas Si Podemos, y que se presenta en las elecciones en las que personas de IPO, no IPO como organización política, pero sí personas de IPO, participamos en ese proceso de confluencia. IPO no se presenta en las elecciones, deja paso a esa confluencia, y bueno, consigue 3 concejales en el municipio y articular un grupo político municipal, y en estos momentos pues está funcionando, empezando a funcionar con las dificultades que esto tiene, con las miserias humanas que esto tiene también, de trabajar con personas que no son de tú, con las que no has compartido previamente muchas cosas, pero que bueno, que estamos tratando de hacer un esfuerzo en que, bueno, esa idea germine, pero que germine en el sentido de lo que ya habíamos venido trabajando en IPO, ¿no? La institución es una herramienta, no es el fin, no es el objetivo. No es el objetivo alcanzar el poder, el objetivo es otro muy muy distinto. El objetivo es la transformación social, el reparto de la riqueza, la vida digna, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo, y para eso utilizaremos la institución, pero para eso fundamentalmente hay que usar la calle y los procesos de autoorganización popular que podamos poner en marcha o participar o
sin sumarnos. Estar pactado me has hecho el cierre. Me has hecho ya el cierre.
Ah, vale. No lo sabía.
Bueno.
A ver si te voy a quitar el programa.
Ojalá. Ojalá. Muchas alegrías. Oye, José Manuel Hernández. Hernández. Un gusto. 22 años. 20, perdón. Ya te colocaba 2 más de IPO. Y muchos. Y una vida entera buscando, ¿no? Que de eso se trata.
Sí. Este año va a ser de celebración. O sea que ya lo tuvimos el otro día, y ahora pues intentaremos hacer algún actillo más, y vamos a intentar sacar un librito un poco que refleje y que, bueno, que deje ahí como testigo de lo que hemos luchado durante todos estos años, un librito sobre la trayectoria de IPO en estos 20 años.
Revisarlo bien, ¿eh? Revisarlo bien.
Sí, ahí en eso estamos, ahí, de cerquita.
Ajul, gracias.
Ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul, y hasta la semanita que viene.